Estamos estudiando a través de este gran libro de Segunda de Corintios, uno de los libros más bendecidos para los que quieren servir al Señor. Pablo escribe esto porque la gente está criticándole. Dice en Santiago 3, los que quieren enseñar la palabra van a recibir mayor juicio. Claro que de Dios estaremos juzgados primero. Vamos a ver esto aquí un poquitín. Pero la gente critica. Yo sé que en esta iglesia jamás nadie me ha criticado en 30 años de ministerio, ¿verdad? Aleluya, amén. Eso es lo bonito de una mala memoria, ¿verdad? Que no recuerdo nada que haya pasado. Siempre digo que el secreto de un matrimonio largo es una memoria corta. Tan pronto como uno ofende al otro y dice lo siento, ¿y por qué? Se me olvidó lo que dijo, lo que pasó. Si yo tengo una memoria tan corta que no recuerdo ninguna ofensa ni qué pasó hace 10 segundos, entonces allí voy a tener un matrimonio largo y feliz porque tengo una memoria corta y no recuerdo ofensas. Pero así es en la obra del Señor. Pablo quiere tener una memoria corta. Pero tiene que reconocer que la gente le critica y le va a seguir criticando. Y él dice entonces, ¿cómo podemos servir al Señor sin desmayar? Porque hay muchísimas veces que si usted sirve al Señor, muchos pastores dicen que cada lunes, ya por mil luneses, se han dimitido de su iglesia en su propio corazón. A veces escriben hace una nota, me dimito de la iglesia porque nos sentimos tan avergonzados de cuán malos somos, de cuán mal lo hemos hecho, y si alguien le critica a alguno ya le hace decaer y se desmaya y ya no quiere seguir adelante, ¿verdad? Pero eso pasa con cada cristiano. Yo veo eso cada sábado que salimos para evangelizar o hacer visitas. Muchos no salen porque alguien les ha criticado. O alguien les va a criticar si van a tocar puertas, ¿verdad? Y le va a invitar a alguien y alguien le va a rechazar. Y dice, ya no puedo aguantar esto, que la gente me rechace, que yo hago esto. Y hay muchos que ya se desmayan de salir para evangelizar. Se desmayan de ser fieles al Señor. A veces solo venir a la iglesia. Porque alguien les critica, tú siempre vas a esa iglesia, no debes ir a esa iglesia, no debes ir tan seguido, es que eso es una tontería, ir tanto a la iglesia. Bueno, es que usted va a tener normas altas en tu vida, o usted va a venir digno de la adoración del Señor, y va a venir fielmente, va a recibir críticas, pero dice aquí, puede servir sin desmayarse. ¿Cómo? Y esto es el mensaje de 2 de Corintios 4. Mi hijo no va a estar aquí esta noche, si lo más probable es que voy a terminar de unos versículos aquí y a lo mejor seguir con la última parte aquí de cómo aguantar pruebas y dificultades en tu vida cristiana, que es la segunda mitad de 2 de Corintios 4, la segunda parte, porque esta mañana a ver si podemos llegar solo los primeros 7 versículos. Me quedé hasta la 1 esta mañana mirando este mensaje, mirando este texto y luchando y orando, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Este texto presenté en Perú, ¿verdad?, en 25 horas de una conferencia de pastores. Pero eso hace unos años, he predicado por 2 de Corintios aquí, en 30 años aquí, otros, ¿verdad?, ya llevamos que 43 años como pastor oficial y antes de eso un par de años de pastor antes de ser ordenado. Pero de cualquier manera, en todos los años he predicado toda la Biblia muchas veces, como ustedes saben, y muchos de ustedes han escuchado todo lo que voy a decir, ¿verdad? No obstante, yo me olvido. Esa es otra cosa de memoria, ¿verdad? No, yo me olvido de un domingo a otro lo que dije el domingo pasado, menos en el pasado para eso. Yo tengo todas las notas, pero dije, ¿cómo podían entenderme en Perú cuando prediqué eso? ¿Cómo podrían ustedes entender antes? Porque mirando mis notas digo, yo no entiendo lo que estoy haciendo aquí. Así que traté de hacerlo un poco más claro, un poco más coordinado. Casi lo mismo como tenía antes, pero en otro sentido totalmente diferente. Pero motivación y métodos para servir al Señor sin desmayar. como hizo Pablo después de tantas críticas allí en Corinto en servir al Señor. Leamos los primeros dos versículos y entonces vamos a orar y ver si podemos llegar más allá. Eso es tan rico. Puedo fácilmente predicar solo el primer versículo en una hora o dos y ya el próximo domingo otra hora y dos para el segundo versículo. Y eso es lo difícil para mí aquí. Es tan rico para tomar todo esto y solo para poder predicar siete versículos y reducirlo en 45 minutos es casi imposible para mí, como hay tanto aquí. Pero espero que el Señor nos ayude a decir las cosas más básicas y usted puede ser como los de Berea en Hechos 17:11, que eran nobles, fueron a la casa para estudiar esas cosas en más detalle. Así que, y solo para mencionar, cuando yo predico esto, yo tengo mis notas aquí. Si usted mira online, en el internet, yo publico estas notas allí al lado del sermón. Puede escuchar el sermón por medio de Sermon Audio o Facebook, y allí también tiene mis notas si quiere seguir. Eso es lo que estaba diciendo el pastor. Ya estuve dormido en la mitad del sermón y perdí el rumbo y ya puedo ver lo que estaba diciendo. Muchas veces, si usted escucha este sermón grabado, usted dice, yo no sabía que él predicó esto. Muchas veces, cuando uno predica, fulano recibe punto número uno, menguano punto dos, y sotano allí punto número 3, y los otros ni se dan cuenta que he predicado puntos 1, 2 y 3. Así que preste atención lo que pueda, y si quiere ir online y escucharlo, puede hacer eso y hasta leer las notas para seguir mi línea de pensar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no desmayar, sino seguir adelante en tu servicio con ánimo, con gusto, con gozo, con alegría, Señor, en el servicio del Señor. Ayuda, Señor, que este texto en la Biblia llegue a nuestros corazones para motivarnos a servir sin desmayar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Servimos sin desmayar. Allí tiene el tema. Versículo 2. Antes bien, hay que no desmayar en dos cosas. Primero, en servir al Señor. Segundo, no desmayar de hacer versículo 2. No desmayar de renunciar lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo puedo seguir adelante sin desmayar cuando muchos me critican incluso por hacer lo que hago? La primera cosa es que tengo que estar motivado para servir al Señor y para no desmayar. Y esto viene de versículo 1 por medio de meditar en el mensaje de la misericordia de Cristo para que nos motivemos a servir sin desmayar. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, note esa palabra, misericordia que hemos recibido. Es la misericordia de Dios que hace varias cosas para mí. Primero, es por la misericordia de Dios que predico. Segundo, es por la misericordia de Dios que no desmayo. La misericordia de Dios es central de este versículo. Va con la primera parte, por la cual, teniendo este ministerio por la misericordia, por la misericordia de Dios, tengo un ministerio para servirle. Y por la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Note que la misericordia de Dios es central. Eso es lo que me anima para servir y es lo que me guarda de no desanimarme, ¿verdad? Versículo 1 dice, comenzando, por lo cual. Note cada palabra en la Escritura. Cada palabra es importante. Por eso puedo fácilmente quedarme aquí con esto mucho. ¿Qué significa por lo cual? Puede ponerlo en español como puesto que. Puesto que tengo este ministerio. El hecho es que puesto que para qué. Okay? Si miras algo como por lo cual o puesto que, mira la palabra para ver está puesto allí para qué cosa. Dice puesto que. Para entender eso hay que entender lo que viene antes. Pablo dice esto y esto y esto. Y puesto que estas cosas son verdad, yo tengo ministerio. ¿Qué son las cosas que están puestas allí para inspirarme? Bueno, primero es el mensaje del domingo pasado. Segundo de Corintios 3, 14 al 18. De 14 al 16, el Señor dice que su mensaje de Cristo les quita la ceguera para que la gente pueda convertirse al Señor. Versículo 16, cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Hablamos la semana pasada que los israelitas miraron a Moisés bajar del monte y Dios le puso un velo porque ellos iban a ver la gloria de la ley ir desapareciéndose. Y él no quería que perdieran su respeto por la ley tan fácil, por eso le puso un velo para decir, mira, no quiero que usted vaya a pensar que la ley deje de afectarte solo porque el brillo en la cara de Moisés se desaparece. Pero luego, cuando está aquí hablando, dice que es como si ellos quitaran el velo que estaba sobre Moisés y lo puso sobre ellos. Y les cegaron. Empezaron a enamorarse tanto de la ley, y Dios quería que se enamoraran, que tenían respeto. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dice el salmista, Salmo 119. ¿Cuánto amo tu ley? Hay que amar la ley, pero uno se enamora tanto de la ley, que en vez de usar la ley como un espejo a mostrar mi suciedad y mi necesidad de Cristo, digo, oh, la ley, yo estoy haciendo esto, 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 y la ley para ellos servía de jactancia. Y entonces ellos se enamoraron de la ley tanto que pensaron, no necesito Cristo para salvarme, yo tengo la ley. Y estaba diciendo el Señor, no, esto es como un velo, usted no está ya mirando a Cristo. Es bueno que tenga el velo sobre Moisés para respetar la ley, pero no poner el velo sobre ti para no apreciar a Jesucristo. Y estás tan enamorado con el velo que no estás enamorado de Jesucristo. Así que ellos están ciegos, los judíos hasta la fecha, están ciegos para no seguir a Jesucristo, porque tiene un velo de enamoración a sus buenas obras y la ley para salvar sus almas. Y lo que quita el velo es mirar cuánto hizo Cristo por nosotros. Amén. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, que pagó por todo pecado. Cuando uno tiene un vistazo de Cristo, oh, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y ya no se enamora de tus buenas obras, se enamora de Cristo que le ayuda a hacer buenas obras para servir al Señor. Así aquí encontramos que esto les quita la ceguera primero. Versículo 17. El mensaje de Cristo hace otra cosa, que es darles libertad cuando se convierten. Versículo 17. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad para los convertidos. Así que no solamente aprecio a Cristo para ser mi Salvador. Segundo, yo quería ser mejor persona. Quería libertad de mis vicios y pecados. Y Pablo está indicando dos cosas. Primero, necesitas libertad de tu orgullo y tu confianza en la ley. Segundo, necesitas libertad de tus pecados y de tus vicios. ¿Cuántos borrachos, drogadictos quisieran ser libres? ¿Cuántos mujeriegos quisieran ser libres? Se sienten mal. Mi papá siempre quería ser libre de fumar sus cigarros, ¿verdad? Él siempre dijo, puedo dejarlo cuando quiera, solamente no quiero, ¿verdad? Pero entonces, cuando él quería, él trató por unos meses y no podía, porque solo Cristo le hubiera podido librar de sus vicios. Hay muchos que soy un drogadicto, he ido a esta conferencia, he ido a otro, este centro de rehabilitación y eso. Sí, todo eso puede ayudar un poco si es un instrumento en la mano de Dios. Pero es Cristo el que te va a librar. Un drogadicto, un borracho, tiene que arrodillarse y verse como un gran pecador y estar siempre acercándose a Cristo, mirando a Cristo, y Cristo le puede dar libertad. Muchos borrachos y drogadictos no están mucho de rodillas delante del Señor, ni no están mucho en la palabra de Dios, por eso solo están mirando sus propios esfuerzos para cambiar, se fracasan, se fallan, miren un centro de rehabilitación para ayudarles, y puede ser útil del Señor eso, no digo que no, pero es Cristo el que necesitas. Hay que arrodillarse a Cristo si eres mujeriego, homosexual, drogadicto, mentiroso, orgulloso de tu religión, lo que sea, cualquier pecado, la libertad viene con Cristo. Tercero, entonces, versículo 19, 8, tercer cosa que hace el mensaje de Cristo es darle santidad y crecimiento para ser más en la imagen de Cristo. Versículo 18, somos transformados de gloria en gloria cuando miramos a Cristo, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. No solo soy libre de lo malo, pero ya quiero hacer lo bueno, quiero vivir una vida santa, consagrada al Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, mira, este es el mensaje que tenemos. Un mensaje que quita la ceguera. Un mensaje que da libertad para los que se convierten a Cristo. Un mensaje que me hace más y más como Cristo. Y voy de gloria en la misma imagen del Señor. Y puesto que yo tengo este mensaje tan glorioso, tan bonito, Dios, por su misericordia, me ha dado un ministerio de comunicarlo a otros también. Así dice allí, estoy motivado por la misericordia que me llama al ministerio. Versículo 1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Pablo habla de esto en 1 de Timoteo 1, 16. Fui recibido a misericordia. 1 de Timoteo 1, 16. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí está diciendo, mira, yo tengo la misericordia de Dios que ha tomado un gran pecador como mí y me ha puesto en un ministerio. ¿Qué es la palabra ministerio? Aquí en el griego es la palabra diácono, diaconado. Esto significa un camarero en un restaurante, es un diácono. Es uno que sirve mesas, es uno que sirve a otros. El Señor no está diciendo, te he llamado para ser un gran líder. No, te he llamado para ministrar, servir, diaconizar si quiere, ¿verdad? Usted tiene que servir, correr para servir al Señor. Y así, esto viene de la misericordia del Señor. Realmente la misericordia del Señor, podemos decir, hace tres cosas para mí. Primero, la misericordia del Señor me hace salvo por la cruz de Cristo. Y es ese amor de Cristo que fue a la cruz por mí, que primero me hace creer en Él y me inspira a amarle a Él para servirle a Él. Pablo dice, puesto que Cristo hizo todo esto para mí, yo ahora tengo por su misericordia el privilegio de ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Gracias al Señor. El Señor en su misericordia salva todos los que invocan el nombre del Señor, todos los que se arrepienten, todos los que creen en Jesucristo. Aleluya, gracias al Señor. Que por su misericordia soy salvo. Y Pablo está diciendo en 1 de Timoteo 1, 10, 15 y 16, yo fui el peor de los pecadores. Por eso aprecio más la misericordia del Señor. Mira, si yo tengo que decir, oye, yo tengo algún problemilla por aquí, a ver si me puede ayudar con mi problemilla. Y usted me viene para ayudar y me levanta un pequeño peso, lo que sea, digo, oh, gracias. Mucha misericordia tienes tú, mucha amabilidad, ¿verdad? Pero realmente tú no hiciste gran cosa para mí, solo me ayudaste con una pequeña cosa. Pero yo digo, mire, yo tengo un problemilla aquí, ¿verdad? Tengo un problema en mi corazón y me voy a morir de un ataque de corazón. Si alguien no muere y me dona su corazón. ¿Puede usted morir y donarme su corazón? ¡Wow! De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Amén.
Él en la cruz nos donó su corazón. Pagó por nuestro pecado. Nos dio toda su sangre en paga por nuestro pecado. Ay, pero ya me ha hecho un pequeño favor. ¡Qué bueno! Pero tú me das tu corazón, lo trasplanta, yo tengo vida. ¡Wow! Yo voy a apreciarte mucho más, amarte mucho más. Eso es mucho misericordia. El problema es que muchos cristianos, incluyendo yo temo, pero los no creyentes especialmente, claro, no aprecian cuán malos somos, por eso no aprecian cuán bueno es Dios. Sí, creo que Dios me perdonó un poco, hizo un poco para mí un favorcito de salvarme, es una cosa. Pero cuando veo que fui tan malo, tan malo, tan pecador, que Dios tenía que enviar a su Hijo a morir en mi lugar, porque la paga de mi pecado es muerte. ¡Wow! ¡Qué amor tiene Dios que da a su Hijo a morir en mi lugar! Hermanos, ¿quiere realmente amar al Señor Jesús? Aprecia cuán malo eres tú y ya vas a decir como Pablo, yo fui asesino de cristianos, dijo Pablo, yo fui blasfemo, yo fui pecaminoso de mi orgullo, egoísta, jactancioso, y si Dios puede perdonar al peor de los pecadores, ¡ay, cuánto le amo por esa misericordia! Me hace amar a Él tanto que quiero servirle de todo corazón. Creo que no amamos al Señor bastante porque no apreciamos bastante cuán malos somos y cuánto el Señor tenía que hacer para perdonarnos, o nosotros estaríamos de rodillas cada día. Señor, soy tan malo, con lágrimas en los ojos, oh Señor, soy el peor pecador de los pecadores, y si tú me salvas a mí, has hecho una gran cosa.
Amén.
Y además de eso, ¿cómo voy a criticarte a ti como mal pecador si yo soy el peor de los pecadores?
Amén.
Y así que esto me hace amar a Dios y entonces mi prójimo, porque no puedo criticar a uno que ni es tan malo como yo en mis ojos, aunque tú debes verte a ti mismo como el peor de los pecadores, como yo me veo a mí mismo como el peor de los pecadores. Y cuando tú llegas allí, vas a amar más al Señor. Y si no amas bastante al Señor, es porque no te has visto tan malo que el Señor tiene que ser tan gran cosa para ti, o tú le amarías mucho más. Así que le amamos por su misericordia que nos salvó por la cruz sin mérito nuestro, y eso nos inspira a servir con gratitud sabiendo que hizo eso. Segundo, la misericordia del Señor nos da un ministerio, versículo 1 aquí. El Señor dice en Efesios 4 que da dones a los hombres, hace algunos pastores, algunos maestros, diferentes cosas. Primera de Corintios 12 habla de una lista de dones espirituales. En Romanos 12 habla de otra lista de dones espirituales para nuestro día. Yo creo que los dones espirituales en su sentido original de 1 de Corintios 12 ya han desaparecido. No existen para hoy en su sentido original. Pero en Romanos 12 allí hay una lista de dones espirituales para la edificación y crecimiento de la iglesia. Si quieren estudiar de eso, se lo doy en otro día. Pero aquí encontramos que el Señor ha dado a todos, por su misericordia, un llamamiento para servirle de alguna manera. Dones espirituales. Todos somos, en un sentido, diáconos. Yo dije antes de los anuncios que las esposas de pastores, de los diáconos, son diaconisas en esta iglesia. Pero realmente, en otro sentido, cada mujer que se entrega a servir al Señor es una diaconisa para el Señor. Y cada hombre que se entrega a servir al Señor es diácono para el Señor. A lo mejor no elegido como un oficial en la iglesia, digamos, pero delante de Dios lo mismo, un siervo del Señor. Hay muchos hombres aquí que creo que hacen más que los diáconos. Y en ese sentido, delante de Dios, son más diáconos que los diáconos. Hay muchas mujeres que aquí hacen más que a lo mejor las diaconisas. Y en ese sentido, son más diaconisas que las diaconisas oficiales, ¿verdad? El hecho es que todos debemos servir al Señor y todos tenemos algún don espiritual para poder servirle al Señor. Por la misericordia de Dios, todos tenemos que ser diáconos sirviendo al Señor con una manera o de otra manera. Gracias al Señor que Pablo dice, mira, yo el peor de los pecadores, ¿y qué hizo el Señor? Me llamó para ser un apóstol. Me llamó a ser un predicador. Me llamó a poder ganar millares de almas. A ser uno que comenzaba la iglesia de Dios. Aleluya, gracias al Señor. Esa es la misericordia de Dios. Así que así me siento yo. Qué bendición estar aquí con ustedes. La gente más amada de la tierra, más humilde. Y Dios me permite a mí, peor pecador que todos ustedes combinados, para poder primero ser salvo y segundo para predicar. ¡Wow! Yo que ni puedo hablar español y Dios me permite. ¡Aleluya! Gracias al Señor. Pero la tercera cosa entonces es por su misericordia, versículo 1, no desmayamos. Soy salvo por su misericordia, llamado por su misericordia, con dones espirituales. Y tercero, no desmayo solo por la misericordia de Dios. Esta palabra desmayar es muy, muy bonito, ¿verdad? Lo que pasa es que habla de algo malo que está en mí, que quiero sacar, que no quiero que lo malo me haga caer. Yo soy un débil cobarde y eso me hace caer. Y el Señor dice, yo no voy a caer bajo mi propia pereza, mi propia debilidad, mi propia rebeldía. No voy a rendirme a mis propias maldades, malicias, vicios, debilidades, pereza, cobardía, pérdida de ánimo. Pablo dice, estoy tentado de hacer eso. Cuando la gente me critica, cuando yo mismo me siento inútil, entonces me siento desanimado y quiero ya rendirme a mi pereza, rendirme a mi propia debilidad. La palabra aquí es uno que es absolutamente exhausto, desanimado para hacer cualquier cosa. No puedo ni levantarme de la cama. Algunos de ustedes entienden eso. Que no pueden ni levantarse de la cama. Se ha rendido a su flaqueza, a su propia debilidad, ¿verdad? Yo estoy sin valor para testificar. No tengo ni paciencia para seguir aparecer para el Señor. Por mi impaciencia y por ser lo que soy. No podemos ganar batallas contra el desánimo en nuestra propia fuerza. Amén. Tenemos que pedir al Señor de la batalla, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, amén, para vencer la batalla para mí. Y gracias al Señor, si acudo a Él, Él tiene misericordia para levantarme, fortalecerme. Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, este perezoso, ese sinvergüenza, ese cobarde, y le criticamos a la gente. Y el Señor dice, este que me necesita a mí para ayudarle. Y viene a mi lado mirando mis flaquezas, mis debilidades, mis pecados, mis debilidades, mis vicios. Y dice, ¿cómo crees en mí para perdonarte? ¿Cómo crees en mi misericordia para darte un don espiritual para servirme? Aunque has sido tan malo, te escojo a ti para servirme, como escojo todos los que reciben mi perdón y se entregan a mí. Pero entonces, yo también vengo a tu lado, desanimado, perezoso, lo que quieras para perdonar y para levantarte, para fortalecerte. Aquí tenemos que nosotros hemos recibido este ministerio según su misericordia. Es interesante esta palabra misericordia, hemos recibido, dice allí. Realmente en el griego es una sola palabra. No sé cómo ni interpretarlo, nadie sabe realmente cómo interpretarlo o traducirlo. Voy a hacer una palabra en español que no existe, ¿ok? Yo estoy misericordiado, ¿ok? No, no tiene, no es una palabra. Pero la idea aquí es pasivo, es un verbo. Recibir misericordia es una sola palabra, que es yo soy misericordiado por el Señor. El Señor me levanta su misericordia, me da misericordia, recibo misericordia, Él me fortalece con su misericordia para no desmayar, porque de otra manera, pero no desmayar, lo interesante es que misericordiado es un verbo que significa una sola vez en mi vida, Dios tiene que darme su misericordia. Solo en la cruz del Calvario me dio su misericordia. Una sola vez en todos los siglos, Cristo murió por nosotros. Y entonces, cuando yo acepto al Señor Jesucristo, entra el perdón, la misericordia de Dios en mi vida y se queda allí para siempre. Yo no necesito recibir la misericordia de Dios una y otra vez como si lo hubiera perdido. No obstante, cuando dice no desmayamos, eso es un verbo de tiempo presente que dice, si no estoy confiando en la misericordia de Dios, puedo seguir desmayándome. Y así que cada vez que me desmayo, tengo que mirar otra vez a la misericordia de Dios, dado a mí una sola vez para siempre. Y entonces, eso me ayuda cada vez que caigo. Dice en Proverbios un versículo que uso mucho, uno que es justo puede caer a lo mejor 7 veces, pero cada vez se levanta. Y eso, cuando no lo merecemos, por la misericordia de Dios que me ayuda a no desmayarme. Y así, versículo 2, no solo necesito meditar en la misericordia de Cristo para animarme a seguir, no solo meditar en su mensaje que salva almas y que cambia vidas y que quita la ceguera para ayudarme a seguir, estas dos cosas me ayudan. Primero, no desmayo porque tengo un mensaje tan grande que es Jesucristo, que salva almas y que me ayuda a mí. Y segundo, tengo mensaje de la misericordia de Dios que me ayudará para seguir adelante para su honra y gloria.